El Salmo 27, vamos a leer todo el Salmo. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Así dice la palabra de Dios. Vamos a pedirle que lo aplique a nuestros corazones hoy y mucho ánimo en este culto. Vamos a orar. Padre, gracias que tú eres nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, que tú no nos abandonas nunca, que siempre estás con nosotros. Ayúdanos a alabarte, ayúdanos a buscarte, Señor, con todo nuestro ser. Enséñanos, te pedimos, a través de este salmo. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El Salmo 27 es uno de los salmos que empieza con un versículo muy conocido. Un versículo que ha sido de mucha bendición para los cristianos a través de los siglos. Un versículo que nosotros deberíamos memorizar para que esté presente en nuestras mentes en los días de angustia y aflicción. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios es nuestra luz y protección en todo momento. Y especialmente cuando estamos pasando por los momentos más oscuros de nuestras vidas. Es natural sentir miedo. Es natural sentir el temor de lo que está pasando o lo que pudiera pasar en el futuro. Pero hermanos, no hay nadie a quien deberíamos temer. No hay ninguna situación que tiene que atemorizarnos, porque Jehová es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. El versículo 10 de ese salmo también es un versículo de mucho consuelo, usado mucho por cristianos para ayudar a sus hermanos en tiempo de problemas familiares. Y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aún los lazos de amor en las familias, que son muy fuertes, no son nada en comparación con el amor de Dios para con nosotros. Él es un Padre perfecto y promete nunca abandonar a su pueblo. Entonces, en esta tarde, de todos nosotros, llegamos al estudio de ese salmo con nuestros propios problemas, con decisiones que tenemos que tomar, con pruebas y aflicciones que nos han rodeado toda la semana. Algunos de ustedes han andado en la oscuridad esa semana, en tinieblas, por las pruebas y aflicciones. Algunos están ahora, en ese momento, confundidos. desanimados. Y sin duda todos nosotros vamos a enfrentar tribulaciones en esta semana que entra. Entonces, gracias a Dios estamos aquí para poder estudiar juntos el Salmo 27. Es una oración que empieza con confianza, y la razón por la confianza, solamente después vemos la petición, y termina con confianza también. Entonces es una oración para un tiempo de necesidad, para la persona en prueba, para la persona en el día de angustia, aflicción. Es un salmo que nos llena de confianza, porque podemos meditar en quién es nuestro Dios y la bendición que tenemos para poder buscar su rostro y saber que Él siempre está con nosotros. Vamos a aprender de ese salmo que podemos buscar el favor de la presencia de Dios, porque Él es nuestra luz y nuestra salvación. Necesitamos su favor. Necesitamos su comunión íntima, necesitamos la confianza que Él está con nosotros, que su rostro está brillando hacia nosotros con la bendición de su presencia. En ese salmo vemos que podemos pedir eso de Dios, podemos pedir su presencia, su favor, porque es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Él va a alentar nuestros corazones y a hacernos esperar si meditamos en Él. Entonces vemos en primer lugar, en versículos 1 a 6, que Dios es nuestra luz y nuestra salvación. David empieza con su confianza, con atributos de Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios por quien es. Versículo 1, otra vez, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? El hecho de que Jehová es luz es un contraste obvio con las tinieblas, que están asociadas en la Biblia siempre con desorden, confusión o maldad. En tiempos cuando el salmista se sentía como estuviera en pura oscuridad, pasando por el valle de la sombra de muerte, con las huestes de maldad en contra de él, él meditaba y confiaba en el hecho de que su Dios es un Dios de luz, la luz en las tinieblas. También dijo que es su salvación y su fortaleza. Es Él quien le da, es Él quien rescata del enemigo. David aquí repite lo que Moisés dijo en Éxodo 15. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. David dice lo mismo aquí. David está empezando con confianza en Dios. Su luz y salvación, su guía y ayuda, su fortaleza, su torre fuerte, su roca. Y con ese tipo de confianza en su Dios, puede hacer esas dos preguntas retóricas, que significa preguntas que no requieren respuesta, porque es obvio. ¿De quién temeré? ¿De quién he de temorizarme? Y la respuesta obvia es, nadie. David no tenía que tener miedo de nadie, de ningún enemigo, de ninguna prueba, porque conocía a Dios. El único Dios vivo y verdadero, el Dios y su salvación, su luz y fortaleza y su salvación. En los siguientes dos versículos, David continúa expresando su confianza en Dios, hablando de cómo Dios le había rescatado y protegido en el pasado, y su confianza en que Dios va a seguir haciéndolo. Versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David dice, cuando mis enemigos me atacaron en el pasado, Dios causó que tropezaran y cayeran. Esa es la idea del versículo 2. David no piensa que eso sucedió como buena suerte. Pues qué bueno que se cayeron. Él sabía que Dios lo hizo. Que Dios causara que ellos cayeran, que Dios causó que cayeran, que tropezaran sus enemigos. Es lo que pasó en el pasado. Y después vemos en el futuro, David aquí habla de una situación hipotética futura. Si aún si una guerra, estoy en la guerra, aún si un ejército entero esté en contra de mí, yo voy a estar confiado porque Dios está conmigo. Y para David eso no era tan hipotético. Era rey, él salía a las batallas, él estaba con literalmente un ejército entero en contra de él, y aún así tenía la confianza que Dios estaba con él. Fíjense que en ese momento David necesitaba una fe real, no una fe hipotética. David necesitaba la fe real en medio de la prueba real. Nuestra fe necesita ser igual, hermanos. No podemos tener una fe que es solamente fuerte cuando estamos sentados aquí en la iglesia escuchando la prédica. En este momento nuestra fe está muy fuerte. Necesitamos la fe que funcione en la vida real, en tu prueba entre semana, cuando eres atacado fuertemente en tu trabajo, en tu propia casa. Tenemos que conocer a Dios tanto que no importa lo que sucediera, tendremos confianza en Dios como nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Ese tipo de fe es real. Ese es el tipo de fe que funciona. Una fe basada en el conocimiento de quién es tu Dios. Entendemos eso, ¿verdad? La fuerza de nuestra fe no depende para nada en nada en ti. La fuerza de tu fe depende en cuánto conoces a tu Dios. ¿Quieres una fe más grande, más fuerte, más real? Pasa más tiempo con Dios. Conoce más a tu Dios. Esa es la única manera. Después, en esta primera sección del Salmo, vemos que David muestra su confianza en Dios, su luz, salvación y fortaleza, y vemos su deseo de estar en la casa de Dios, versículos 4 a 6. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aquí en primer lugar vemos una cosa, o reconocemos, que David no está hablando de vivir físicamente en la casa física de Dios. David no está hablando de vivir literalmente en el tabernáculo. Nadie podía hacerlo. Era la casa de Dios, la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Nadie podía vivir en el tabernáculo, más adelante en el templo. Entonces, lo que David estaba buscando aquí, ante todo, era vivir en la presencia de Dios, en la comunión íntima con Dios cada día. Dice, para hacer cuatro cosas: para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo, para ser protegido y para alabarle a Él. Vamos a considerar esas cuatro cosas rápidamente. Contemplar su hermosura habla de la hermosura de Dios, no la hermosura del tabernáculo, o más adelante, el templo. David quiso contemplar la hermosura de Dios mismo, el Dios de su luz, su salvación y su fortaleza. Hermanos, que nunca olvidemos que no deberíamos solamente enfocarnos en las bendiciones que Dios nos da y olvidarle a Él. Nunca deberíamos contemplar los beneficios de la salvación y menospreciar al Dios quien nos da esos beneficios. Eso hacemos demasiado. Damos muchas gracias a Dios por la familia, tal vez por la iglesia, por mi trabajo, por todas las bendiciones, y deberíamos. Pero olvidamos la gracia de Dios por ser Dios. Olvidamos contemplar la hermosura de Dios. Nada más contemplamos la hermosura de sus bendiciones para con nosotros. Y eso no es suficiente. Necesitamos contemplar la hermosura de Dios, no solamente la hermosura del cielo o la vida eterna, la iglesia, la vida cristiana o cualquier otra bendición. Nuestro enfoque debe estar en Dios. Él es hermoso. No hay nadie como Él. Deberíamos querer contemplar su hermosura, meditar en cuán maravilloso es conocerle y poder tener una relación con Él, poder estar en comunión íntima con Él cada día de nuestras vidas. También David dijo que quiso inquirir en su templo, que no se refiere al templo físico. Por ese tiempo de David, el templo ni existía. ¿Recuerden quién construyó el templo? Era Salomón, su hijo. Entonces aquí no habla otra vez del templo físico. Lo que David quiere decir así es que quiere el guía de Dios desde su casa, desde su presencia. David no quiere vivir sin el guía de Dios en su vida. Entiende la importancia de andar con Dios para seguir en comunión íntima con Él. Después, en versículo 5, vemos que David empieza a pensar en la presencia de Dios como su protección. Aquí el tabernáculo, la morada de Dios, simboliza su presencia. David confía que Dios le va a proteger en todo momento como su hijo y va a establecerse como sobre la roca. Y el versículo 6, alaba a Dios en su santuario. Después de recibir la victoria sobre sus enemigos, vemos que David va a ofrecer sacrificios de júbilo, sacrificios en agradecimiento por lo que Dios había hecho. También dice que va a cantar y entonar alabanza a Dios, adorándole y glorificándole por su protección y por su salvación. O sea, hay varias aplicaciones muy importantes aquí. En primer lugar, la necesidad de un enfoque resuelto de querer estar en la presencia de Dios. Un deseo enorme de disfrutar la comunión íntima con Dios. Vemos que David dice aquí en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa, dice. Pues David pide muchas cosas, ¿verdad? Pero esta era su petición más importante. Esa petición ante cualquier otra cosa, Dios, es lo que más quiero. Estar con Dios. Estar en su presencia. Disfrutar la comunión íntima con Él. Esa era la petición más importante de David. No pidió por su familia primero. No pidió ni por su nación primero. Primero pidió estar con su Dios. Y sin duda, hermanos, es la cosa que más necesitamos nosotros también hoy en día. Lo que más necesitamos. Si yo te preguntara y me respondieras honestamente, ¿qué es la cosa que más necesitas hoy? ¿Qué dirías? En toda honestidad, no la respuesta espiritual. Pues tendemos a pensar que yo necesito un mejor trabajo. Punto, es lo que necesito. Más que cualquier otra cosa. Necesito que me paguen más. Necesito que mi esposa se someta a mí. Necesito que mi esposo sea más amable para conmigo. Necesito que mis padres me entiendan. Cosas que tal vez son válidas, pero no son las cosas más importantes. Lo que tú necesitas, lo que yo necesito más que cualquier otra cosa en este momento, es conocer más a Dios y pasar más tiempo en su presencia. La verdad, para ustedes como niños, jóvenes, adultos, todos nosotros, leer la palabra, escuchar la palabra, orar a Dios, en familia platicar de Dios, eso es lo que más necesitamos. Por eso en los segundos cursos estamos estudiando la oración familiar, para que cada día en nuestras casas estemos en la presencia de Dios. Es lo que nuestra iglesia más necesita en ese tiempo en su vida. Que cada familia, que cada persona esté constantemente disfrutando la presencia de Dios cada día, para que cuando nos reunamos los domingos no es algo nuevo. Ah, ahora voy a adorar a Dios. No, lo hemos estado haciendo toda semana. Hemos estado en la presencia de Dios toda semana, disfrutando su comunión íntima y todo eso. Aquí nos reunimos y aún más porque estamos juntos, pero no es diferente, no es nuevo. Es lo que necesitamos, hermanos. Una cosa necesitamos demandar de Jehová, nada más una cosa. Que estemos en su presencia, que podamos disfrutar su comunión íntima cada día de nuestras vidas. Por supuesto, hoy en día no tenemos que ir a ningún edificio para poder adorar a Dios. Ahora la adoración es en espíritu y en verdad. Pero otra aplicación, tampoco deberíamos menospreciar la casa de Dios. Tampoco deberíamos menospreciar la iglesia de Dios los domingos juntos como el cuerpo de Cristo. Porque fíjense que David está buscando contemplar la hermosura de Dios, pero lo hizo en la casa de Dios. Otra vez, sin duda, podemos contemplar la hermosura de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Pero hay algo especial de hacerlo en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Hay algo diferente los domingos. Porque este día Dios ha santificado desde la creación, no es ley judía. Desde la creación Dios apartó ese día, Dios santificó ese día y es un día diferente. Es un día en el cual podemos aún más y juntos contemplar la hermosura de Dios en su casa. Obviamente, para que no haya malentendido, la adoración del Antiguo Testamento en el tabernáculo, en el templo, es diferente que la adoración en el Nuevo Testamento. Las sombras ya se quedan en el pasado. No queremos caer en el mismo error que la Iglesia Católica Romana y poner tanto enfoque en el edificio, imágenes y cosas tangibles, que olvidamos que Dios, tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Pero es muy común para los cristianos, los protestantes, para decirlo así, ir al otro extremo y empezar a menospreciar la iglesia, menospreciar la casa de Dios, menospreciar el día de reposo. Y tampoco queremos hacer eso. Dios todavía nos ha dado cosas tangibles. Hoy vamos a celebrar la cena. Es una manera tangible para meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. El bautismo también, y también reunirnos juntos en la iglesia. Hoy en día, no sé si han visto, pero hay aplicaciones que tú puedes asistir a la iglesia nada más con tu celular. Puedes estar en tu cama, más abrir la aplicación y estar asistiendo a la iglesia, porque en esa aplicación hay prédicas, puedes chatear con personas como que estuvieras en la iglesia. Parece una broma, pero existe, en los Estados Unidos por lo menos. ¿Qué está pasando? Esas personas o no son cristianos o no entienden para nada lo que significa ser parte de la iglesia de Cristo. Es muy importante la iglesia local. Vemos desde Hechos que aunque la iglesia no es el edificio, pero sí hay un enfoque en reunirnos juntos cada día del Señor, cada día de reposo, cada domingo. Deberíamos tener el mismo deseo de David para estar en la casa de Dios cada semana, no para complacer al pastor, no para evitar un sentido de culpa, sino para contemplar la hermosura de Dios, inquirir su templo, ser protegidos y también alabarle a Él. Esos cuatro principios no han cambiado. Todavía podemos hacer esas cosas en la iglesia local, en el día del Señor. Necesitamos, hermanos, un deseo, un anhelo para arreglar nuestras prioridades, para enfocarnos en lo más importante, que es la comunión con Dios en su presencia. Hermanos, hay mandamientos bíblicos que no podemos obedecer sin la iglesia local. Sin la reunión semanal. Hay cosas que no podemos experimentar sin ir a la iglesia cada domingo. Y a veces pensamos que la tecnología ha reemplazado todo eso. Y tal vez no somos tan extremos para decir que yo estoy en mi cama en la iglesia, en mi celular. Tal vez no, pero a veces pensamos, bueno, me siento un poquito mal hoy. No voy, pero puedo escuchar la grabación después. Yo puedo escuchar la grabación del sermón después. No es ni parecido, hermano. No está ni cerca a la realidad de estar en la iglesia, ante la presencia de Dios, con los hermanos, escuchando en vivo la predicación de la poderosa palabra de Dios. Una persona en verdad está enferma o no puede venir por una razón válida, damos gracias a Dios por esa tecnología, por supuesto. Pero hoy en día es demasiado fácil menospreciar la reunión actual, la reunión en vivo en la iglesia local, porque pensamos que podemos ser alimentados por la grabación cuando ni está cerca a la realidad. Algo especial de estar en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, en el día de Dios. Tal vez no puedo explicarlo bien con palabras, pero el cristiano verdadero lo sabe, ¿verdad? Lo sabemos, es diferente hoy. Algo especial estar aquí juntos que no podemos experimentar esta semana. Nos perjudica cuando vamos a la iglesia, cuando menospreciamos, y esa es la palabra, cuando menospreciamos este medio de gracia que Dios nos ha dado. Por supuesto, para evitar extremos, solamente ir a la iglesia los domingos tampoco es suficiente. David dijo, yo quiero estar en la casa de Dios todos los días de mi vida. Y regresamos a ese tema, la adoración familiar es mandamiento de Dios, y estamos dañando a nuestras familias, hermanos, papás, esposos, cuando lo hacemos. Necesitamos ser como David. Sí quiero estar en la iglesia los domingos, pero también lunes a sábado también quiero estar en la presencia de Dios. Quiero estar con Él en mi tiempo personal, y nada puede tocar mi tiempo personal con Dios. Es más importante que mi familia, que mi trabajo o cualquier otra cosa. Cada día voy a estar con Dios, pero tengo que estar en su presencia. Tengo que disfrutar esta comunión. Y cada día nada toca el tiempo cuando como familia nos reunimos y estudiamos la palabra juntos, oramos y cantamos. Nada toca esos momentos que son esenciales y vitales para la vida cristiana. Pero no me malentiendan, no podemos hacerlo a fuerzas a largo plazo. Al principio tal vez sí, al principio te cuesta mucho trabajo y tienes que hacerlo a fuerzas, así sea. Eventualmente, hermanos, ¿qué queremos? Es mi deseo, es mi anhelo pasar tiempo con Dios, en privado, con mi familia y cada domingo en la iglesia. Y no hay nada ni nadie que pueda estorbarme de estar en la comunión con Dios en esos momentos. Nada puede y nadie puede. No, pero mi familia quiere hacer esto. Fiesta para mi primo. El partido de México, Estados Unidos hoy. Es en la noche. No importa. Con mucho respeto digo, no importa. El cristiano verdadero anhela estar en la presencia de Dios. El pastor no tiene que forzarle, porque no puedo. He intentado, ¿verdad? No puedo. Dios tiene que hacer algo aquí, en nuestra iglesia, en sus familias, en sus corazones, para que tengamos la pasión, el fuego de estar con Dios en todo momento. Mi tiempo personal con Dios, con mi familia cada día, y aquí, los domingos, en la iglesia local. Y como aplicación final de esta parte, vemos que somos responsables de hacer dos cosas. Fíjense aquí en el versículo 4. Otra vez, versículo 4. David dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Lo ven? Una cosa he pedido a Jehová. Esa es la traducción. Una cosa he pedido a Jehová. David estaba orando. Dios, quiero esto. Pero después, ¿qué dijo? Esto buscaré. Entonces, tenemos que orar y actuar. Tenemos que depender de Dios completamente. Y después, hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad. Orar y buscar. En la siguiente sección, en la última sección, la segunda sección de este Salmo, vemos la petición de Dios. David empieza con esta confianza. Dios es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. No tengo que tener temor de nada, de nadie. Yo quiero estar con Dios todo el tiempo, todos los días. Y después vemos en versículos 7 a 12 que David pide a Dios. Y vemos aquí que podemos buscar el favor y la presencia de Dios. Porque Él es nuestra luz y salvación. David pide que en versículo 7, oye Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Es una petición que vemos repetida una y otra vez en los salmos. Que Dios oiga, que Dios me oiga, que Dios me oiga. Y aquí por el paralelismo entendemos que oír significa responder. Oye Jehová, respóndeme. Es lo que David está pidiendo. En versículos 8 y 9 vemos su petición específica. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni desampares, Dios de mi salvación. David quiere que Dios le muestre su rostro. Que no se esconda de él. Que no se aparte de él. Que no le deje ni desampare. El rostro de Dios en la Biblia se refiere a su favor. Mostrar el rostro o brillar el rostro habla del favor de la presencia de Dios en la persona, la gracia de Dios para con la persona. David mismo dijo en el Salmo 31:16, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Y en la bendición de Dios en número 6 leemos, Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y David pide eso. David pide el rostro de Dios brillando sobre él. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le mandó hacer. El versículo 8 es un poquito difícil de traducir. Aquí la Reina Valera lo traduce como algo que el corazón de David dijo, pero otras traducciones captan el sentido de manera diferente y mejor, y lo traducen, cuando dijiste, busque mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Es decir, esas son las palabras de Dios para con David, para con su pueblo. Busque mi rostro, David, busca mi rostro. Y la respuesta inmediata de David, tu rostro, Señor, buscaré. Fíjense en eso. Qué gran ejemplo para nosotros. A veces Dios nos manda, busca mi rostro, hijo. Busca mi rostro, hija. Es lo que Dios te está pidiendo hacer ahora. Y a veces decimos, sí, Señor, pero primero tengo que buscar otras cosas. Tú entiendes, Señor, primero tengo que buscar mi trabajo. Primero tengo que buscar arreglar las cosas en mi vida. Primero tengo que buscar estar estable en mis finanzas y en mi tiempo, y después te buscaré. A veces decimos, tu rostro buscaré a Jehová mañana, en un ratito. Cuando esté más tranquilo y menos ocupado, te buscaré. No, hermanos, así no es. Dios no está buscando tus restos. Dios quiere todo. Y Dios quiere ser primero. De hecho, Dios requiere ser primero. Cristo mismo dijo lo mismo, Mateo 6. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas, todas las demás cosas te serán añadidas. Hermanos, entendemos lo que eso significa. Espero que nadie tome eso como algo personal. Yo he hablado con muchos en la iglesia de este tema, ¿ok? Pero personas hablan conmigo a veces para decirme, pastor, yo quiero estar más tiempo en la iglesia. Yo quiero asistir más. Yo quiero estar más en las clases y cultos y todo. Pero tengo que hacer esto primero. No. Lo tienes boca abajo. Dios es primero. Y después tus cosas. Tampoco no sabes cómo eso va a funcionar. Por eso la Biblia dice que tenemos que andar por fe y no por vista. Por vista no entiendes, por vista parece imposible, por vista no te puedo decir cómo va a funcionar. Yo tampoco sé. Nada más estoy diciéndoles lo que dice la palabra de Dios. Primero, buscan a Dios. Queremos corazones así. Dios nos dice, como está diciendo ahora en este servicio, busca mi rostro. Y la respuesta inmediata de nosotros debe ser, sí, Señor, te buscaré. Que Dios nos ayude a hacer esto. Es lo que más necesitamos. Y si estás aquí y estás fuera de Cristo, no eres cristiano, eso también es lo que más necesitas. Necesitas buscar el rostro de Dios. Tú necesitas su favor salvador. Tú necesitas buscarle hoy como el salvador de tus pecados. No mañana, no en 8 días. Hoy es el día de salvación. Dios te está llamando hoy a buscar su rostro. Vamos a orar como iglesia que tú lo hagas. Pues lo que más necesitas en la vida, estar en la presencia de Dios, salvo por la gracia de Dios. David pide todo eso en mucha confianza. Versículo 10, otra vez. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hermano, ¿cuán grande es el amor de los padres para con sus hijos? Es incomprensible. Es incomprensible. Haríamos cualquier cosa para nuestros hijos. No podemos ni imaginar dejarlos o abandonarlos. Pero el amor de Dios es más grande. Mucho más grande. Que aún tu amor para con tus hijos. O podemos pensarlo así. Aunque no parece imaginable, a veces los padres sí dejan a sus hijos. A veces hay padres que sí abandonan a sus hijos. Y tal vez tú has pasado por eso. Tal vez tu padre o tu madre te ha abandonado. Pero Dios no. Dios no puede. Y por eso podemos pedir con confianza que Dios nos enseñe, que nos guíe, que no nos entregue a sus enemigos, como leemos en versículos 11 y 12. Él es confiable, porque Él es perfecto amor. Y el salmista termina en versículos 13 a 14 con aún más confianza, animando al pueblo de Dios a tener esperanza. Primero David habla de sí mismo en versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David reconoce que es imposible pasar por las pruebas de la vida y los días de angustia y aflicción sin una creencia firme en la bondad de Dios. Es imposible. Y hemos reconocido eso también nosotros. Antes de la salvación no podíamos. Y aún después de la salvación, cuando a veces nos desviamos y empezamos a enfocarnos en nosotros y en nuestras fallas y en nuestras debilidades, tampoco podemos. Solamente una creencia firme en la bondad de Dios, en el favor de Dios, es lo que nos puede sostener en tiempos difíciles. Sin Él nos desmayamos, ¿verdad? Nos ha pasado. Sin Él no podemos, pero con Él podemos hacer todo lo que necesitamos hacer porque Él nos fortalece. En versículo 14, David o habla de sí mismo otra vez, o está animando a otra persona. Aguarda Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, imperativos, haz esto. Pues confía en Dios, conoce a Dios, y después espera, aliéntate. La exhortación es a esperar, lo dice dos veces. La palabra para aguardar, al principio del versículo, es la misma palabra en original que la palabra esperar al final. La misma palabra. Entonces, dos veces dice esperar, espera en Dios, espera en Dios. Lo que leemos en Isaías 25:9, esa es la esperanza bíblica, una expectativa confiada en lo que Dios va a hacer. Y aquí, ese es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Eso nos dice que nosotros en el siglo 21 podemos tener la misma confianza como tenía el salmista aquí, porque Dios todavía es nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza. Cristo mismo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Su confianza está en Él, quien nos salvó de sus pecados. De otra vez, si estás aquí y todavía andas en tinieblas y en tus pecados, necesitas la luz de Cristo, necesitas su vida y su salvación, porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Tú vas a desmayar en esta vida si estás solo. Cree en Cristo, confía solamente en Él para la salvación que necesitas de tus pecados. Y si eres un cristiano, tu camino nunca es completamente oscuro. Se oscurece, pero nunca es completamente oscuro, porque Dios es tu luz. Su palabra dice: es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso, aun cuando se junten contra nosotros todos los enemigos, aunque un ejército entero se acampe en contra de nosotros, podemos estar confiados. Aun si padre o madre o hermano, hijo o hija o quien sea nos abandone, Dios no puede dejarnos ni desampararnos. Él nos enseñará a seguir sus sendas de rectitud. Solamente tenemos que esperar. Esperar con confianza. Esperar con acción. Buscando el rostro de Dios. Orando que no se esconda en nosotros. Y Él lo va a hacer. Nuestro Dios sí va a responder. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este salmo de confianza y ánimo para nuestras almas. Señor, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos hoy. Porque tú sabes las cosas por las cuales estamos pasando, por las angustias y aflicciones que tú estás permitiendo en nuestras vidas. No son sorpresa para ti. Son pruebas para que crezcamos, para ser más como Cristo. Pero te necesitamos, Señor. No podemos solos. Nosotros nada más desmayamos sin ti. Creemos tu poder, el poder de tu Espíritu Santo. Creemos, Señor, el favor de tu rostro, tu gracia. Queremos estar en comunión íntima contigo siempre. Ayúdanos a hacerlo prácticamente esta semana, Señor. Ayúdanos a no salir de aquí animados, pero sin poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Danos un anhelo para estar en tu presencia aquí en la iglesia cada domingo y todo el día. También el anhelo de estar contigo cada día en nuestro tiempo personal contigo. Y te pedimos, Señor, te rogamos que cambies nuestras familias para que podamos también adorar juntos. Cámbianos, te pedimos, Señor. Santifícanos, haznos más como tu Hijo. Salva a tus escogidos, a quien que no te conocen. Te pedimos, Señor, que tú pongas en sus corazones a buscar tu rostro hoy. Te pedimos, Señor, que tú le busques primero, para que puedan ser salvos, para que puedan también disfrutar esta misma confianza en el Dios Todopoderoso. Salva, te pedimos, a los incrédulos. Santifica a tu pueblo. Ayúdanos a glorificarte en el resto de ese día. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.